tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.
¿Cómo andan, muchachos?
Ya estamos con Renzo.
Capitán, sí.
Chopera de birra.
El más difícil era.
Ya estamos grabando. Bueno. Bienvenidos a un nuevo episodio de Tres Iguales y vamos completando el álbum de la gente que salió campeón en la Copa Davis en el 2016.
Nos faltan,
esta nos era una figurita que nos faltaba, sí. Nuestro invitado de hoy.
El más difícil era.
Nos faltan otros.
Sí, sí, nos faltan era difícil.
Más era el más difícil.
Estaba del potro y este como lo más complicado de conseguir.
Y el capitán.
El capitán, sí.
El señor Renzo Olivo. Renzo, bienvenido.
¿Cómo andan, muchachos? ¿Está bien?
La primera me la dejas. ¿Dónde pusiste la copa? No me interesa.
Está en mi casa.
¿Algún lugar especial?
Le estoy por hacer una vitrina que nunca le hice.
Está ¿jugaste?
Guardada en buenas manos.
Bueno.
¿Jugaste con Hurkacz vos o con un Markkrach el partido?
No, yo fue Hurkacz. El último punto fue con Hurkacz.
¿Y te imaginabas mira dónde yo? Y creo que estaba Z arriba y lo perdiste.
Tuve match point.
Sí, tuviste match point.
Y mirá terminé, dónde está Hubert. Terminé el partido re caliente y estaban. O sea, estaba todo el equipo festejando, pero yo estaba caliente por el partido. ganamos, o sea.
¿Y eso que, por qué pasa? ¿Por qué? No es que desmedro tuyo. ¿Por qué aparecen estos polacos, noruegos, de repente juveniles, hijos de argentinos y de repente pegan el salto?
La verdad que está muy. Todo el circuito, hay muchos jóvenes.
Sí.
Ahora que hay una revolución de jóvenes muy buenos. Pero bueno, especialmente me preguntás por los polacos.
Sí. No, pues, es un caso y hubo un montón de casos, sí. Así de pibes por ahí junior que sí, este que lo conoce, festejamos que jugaba Hurkacz, que no jugaba Janowicz y después
¿te acordás?
Hoy es top 10, ganó Miami, sí. Es una bestia.
La verdad que sí, yo no pensé que iba a ser tan bueno, la verdad. O sea, tenía buenos tiros y demás, pero no me imaginaba que iba a ser tan bueno.
¿Y dónde? ¿Por qué se hacen buenos?
No sé, yo creo que primero de todo es mucho la confianza, obviamente. Después, el circuito está muy parejo y la diferencia es mínima. Para mí es el que se anima, porque de golpe lo veo a todos muy bien, de físico todos aguantan. Y creo que es el que se anima en todo circuito, que no le pierde el respeto a cualquiera, es el que hace la diferencia. Y estos chicos vienen bastante cargados de confianza.
Y esa fue una serie que era complicada, ¿no? O sea, te digo por ahí porque me gusta ese momento, ¿no? El recuerdo, porque fue aquella serie en la que no estaba Del Potro y que esa victoria.
Que íbamos, éramos boleta, Kike.
Éramos boleta. Además, con un frío.
¿No estaba Del Boni tampoco?
No, porque jugó San Pablo y Orsanic le dijo: si jugás San Pablo, no te vas a.
El que juega San Pablo no
juega. No
va a la
de él. Y de hecho, una más, otro campeón de ese equipo. Charlie Berlo. Enloqueciéndolo a los pibes estos en el beat de Seiza, que me acuerdo la cara de Renzo, no te quiero comprometer, voy diciendo, no, güey, está volviendo loco, los volvió locos, Charlie.
¿Qué hacía?
Y Charlie, cuando éramos chicos, sí, se volvía un poquito loco. Se metía ahí todo el tiempo, opinaba, pero bueno.
Yo que nunca había jugado, así había jugado la Davis.
Sí, claro. Sí. Claro.
Y pero bueno, Charlie, tengo muy buena relación y la verdad que sí, no había ido ni Del Boni ni Schwartzman en esa serie y nos pusieron hielo de superficie.
Exactamente, ¿no?
Que de hecho,
super rápida que
sí, que de hecho era claro,
no
fuera
reglamentario, no era reglamentario. Claro, sí.
Que los multaron y pero bueno, fue duro, el doble es ahí con Berlok, jugamos contra Matoski y ¿cómo se llamaba? Y Kubot. La verdad
sí.
Que muy duro. Charlie venía de 3 meses creo que no jugaba. Que venía con una lesión, así que fue muy duro el doble. Yo no jugaba dobles hacía, no sé, 2 años, así que nos mandaron ahí con
al muere
con los leones. Claro,
Matkowski claro. Tenía 20 kilos más ese partido, pero sí. Una bestia, descolgaba sí, los smash, una sí. Increíble cómo se rompía todo.
Sí, yo lo veía y la verdad que cero forma de deporte.
Gordo,
o sea.
Chopera
de birra.
Chopera de birra, me encanta.
Renzo, ¿te imaginabas mínimamente que ese podía ser el inicio de un año donde Argentina ganara la Copa Davis?
No, la verdad que no. Nunca me lo imaginé. Después cuando apareció Juan Martín, obviamente que que había un poco más de ilusión, pero bueno, Juan Martín venía sin, sí, sin jugar, o sea, había que ganarle a tipos como Murray, como muy grosos, y la verdad que no, yo nunca me lo imaginé, pero bueno, después la bestia empezó a ganarle a, sí, a cada jugador, a Murray, a Cilic también, ¿no?
Fue claro, que exactamente.
Sí, sí, sí. Y la verdad que fue una cosa insólita.
Sí, terminó dándole las puntadas que necesitaba Argentina, sí, para, o sea, para tener el título, ¿no? Fue una Copa Davis ganada en equipo realmente, ¿no?
Sí, fue ganada en equipo, pero la verdad que sí, sin Juan Martín la realidad es que no teníamos chance. Sí, no teníamos.
¿Vos realmente te sentiste campeón? ¿Te hicieron sentir parte de la victoria? Porque hay como, por ejemplo, Guido Pela te dice, y sí, mira que Guido Pela ganó punto importante, pero medio como que estaba medio centrado en Del Potro. Y el resto, bueno.
A mí la verdad que siempre que me dicen campeón de la Copa Davis me da un poquito de una sensación rara, porque no, de verdad no lo siento tan así yo personalmente, porque la verdad que no participé en la primera serie contra Polonia y encima me tocó perder el dobles, es como que no me sentí tan participé. Sí, digo, fui parte del camino, pero bueno. Nada,
parte del proceso, fueron cuatro partidos, en uno te tocó convocarte a vos, bueno, Charlie también jugó esa serie nada más, Pico Mónaco jugó solamente en Italia, fueron partes de un proceso en el que, por eso digo, ¿no? Fue mucho en equipo, se fueron turnando, alternando, de repente los cuatro que jugaron las últimas dos series se alternaron para ver quién jugaba y quién no también los partidos. Creo que fue una serie ganada realmente en equipo con... Nosotros en aquel momento hacíamos una concepción de equipo desde lo que bajaba desde la capitanía, ¿no? ¿Llegaba a eso, digamos, esto es un equipo, porque decía un sueño, un equipo, una cosa así de alguna?
Sí, lo que había era mucha unión en el equipo, o sea, no hubo conflictos, por lo menos yo la serie que participé y lo que se hablaba en ese grupo de Copa Davis, era mucha conexión entre todos y se sintió eso, ¿no? No hubo conflictos de los que siempre hay en la Copa Davis de Argentina. Y eso creo que es ayuda mucho.
Claro. ¿Estuviste cerca de ir a otra serie? ¿En algún momento hablaste con Orsa?
No, la verdad que Orsa nunca me llamó y no, creo que no estuve ni cerca, porque cuando empezó a jugar Diego y volvió Juan Martín y estaba Del Bonis, en un momento también jugó Pico. Ya ahí como que mis chances no estaban, porque yo creo que era el sexto o séptimo argentino en ese momento y bueno, ya cuando empezaban a jugar los de arriba, ya ahí yo sentí que no iba a tener chance de jugar.
Porque ese fue también tu mejor momento, ¿no? Empezó a pegar con un mejor momento, haces un salto en el ranking, te metes dentro de los 100 y tenés un buen instante de tenis. ¿Fue instante de tenis? ¿Fue instante mental? ¿Qué te hizo cruzar esa barrera y mantenerte ahí por dos años?
Sí, yo creo que fue un poco de todo. Tenía, la verdad, que un buen grupo organizado de gente que trabajaba muy bien. Y entrenador muy bueno. Y en ese momento...
¿Con quién estabas?
Yo en ese momento estaba con Francisco Yunis. Que la verdad que para mí... En ese momento fue bueno para mí, me sirvió, me acompañó muy bien. Y bueno, la verdad que después uno toma un par de decisiones malas y por ahí empieza como a cambiar, quiere cambiar algunas cosas y bueno, yo siempre digo, si funciona hay que seguir por el mismo camino.
¿Cuáles fueron, discúlpame, me voy a meter por esa, siempre, cuáles fueron esas decisiones malas? Porque es bueno reconocerlo, ¿viste? Y de repente uno no las ve, no las vive...
No, creo que la primera decisión mala fue haber cortado con un entrenador que bueno, uno está en su mejor momento. Me parece que eso es un error de decisión. Si bien estaba un poco desgastada la relación, podríamos haber seguido un tiempo más y seguir sumando. Ese fue el primer error. Sí. Ese fue el primer error y bueno, después quizás la elección de entrenador que hice posteriormente no fue la mejor y...
¿Con
bueno.
quién?
Sí, no voy a dar nombres, pero hubieron un par. Okay. No me gusta dar nombres, pero bueno.
No, a veces las cosas salen mal no porque sea mal entrenado, sino porque no hay piel o no hay...
Sí, fin, sí, sí. ¿No? Sí, yo creo que es por ahí, o sea, no había... yo creo que un entrenador saca lo mejor de uno y se adapta más al jugador y a las cualidades del jugador y por ahí en este caso no fue de esa manera. Así que bueno, No se dio por eso.
Estamos con Renzo Olivo y justamente hablaste de Franchun y hablaste de entrenadores, de etapas buenas y no tan buenas, pero es casi una constante en el tenis argentino, sobre todo en los jugadores, los remadores, los que no tienen por ahí un presupuesto, un Del Potro que tiene un presupuesto y dice, bueno, Davín, o si quiero traer a, no sé, al Mago de Oz, lo traigo, porque no tiene problema, pero la gran mayoría del tenis argentino no tienen esos recursos. Pero ¿por qué tanto cambio de entrenadores? Todo cambian entrenadores, les duran 5 minutos los entrenadores.
Yo creo que primero está en nuestra forma de ser, ¿no? Como los argentinos nos cuesta el largo plazo. Sí. Me parece que tenemos, ya venimos de fábrica, venimos medio así. Y uno, bueno, jugando al tenis y viajando y demás, va empezando a cambiar esa manera de ser, pero bueno, el deporte es, somos muy jóvenes y por ahí no nos damos cuenta de algunas decisiones, y con 20, 21 años te toca decidir cosas que no son fáciles, y bueno, uno después va creciendo y empieza por ahí a confiar más en proyectos más de largo plazo, pero creo que se da mucho eso, sí, por eso.
¿El tenista se la cree? ¿Llega un momento que es bueno, la estoy pegando, me metí ahí?
Yo creo que el que es bueno se la tiene que creer, sí. De mala o buena manera se la tiene que creer. Obviamente que de mala manera no está bien visto, pero bueno, la realidad es que sí, se la tiene que creer. Más un deporte como este que se juega por nada y todos los partidos se ganan por 2 o 3 puntos y no más que eso. Entonces se la tiene que creer y tiene que jugar en estadios grandes contra jugadores muy grandes, y para estar en esas situaciones, si no te la crees, es imposible.
Es imposible.
Renzo, dejó de verte 170, 180, 190, ¿te jode?
Mucho, sí. Sí. La verdad que me empecé a jugar al tenis, me dediqué a esto porque tenía diferentes objetivos y pensaba estar en otra posición en lo largo de mi carrera. Y bueno, la verdad que sí, me jode mucho, pero bueno, en este momento me siento jugando muy bien y recuperé el buen nivel que hacía un rato largo que no lo sentía, así que nada, estoy tranquilo porque siento que va a llegar.
En esto, digamos, siempre lo hablamos, ¿no? Lo que es el factor mental o la incidencia de la mente, ¿no es cierto?, en el tenis, que incide mucho más que lo físico y que lo tenístico, porque todos juegan bien, todos se preparan muy bien físicamente, y de repente es cómo la están llevando mentalmente, ¿no? Dentro de la cancha, fuera de la cancha. ¿Esto vos sentís que el haberte ido un poco para atrás te juega un poco en contra en ese regreso? No ahora, porque veo que ahora estás, de hecho te he visto jugar y estás demostrando otra cosa, pero ¿te has jugado en algún momento en contra vos?
¿Volver en el ranking atrás?
Claro, por estar tan atrás en el ranking, porque te fuiste muy atrás después de haber
Sí, de hecho me replanteé un poco las cosas en esos momentos y sentía que había fracasado en el tenis, en mi carrera, y tenía por ahí 26, 27 años y sentía que no había cumplido los objetivos que tenía de siempre, de chiquito. Y la verdad que fue muy duro para mí tener 26, 27 años y volver a estar en mi peor ranking después de mis 19 años es muy fuerte. Hasta los 26 mi carrera fue bastante siempre para arriba, y cuando empezás a retroceder es duro porque te empiezan a agarrar muchas dudas.
Nosotros en Tres Iguales, viste que nunca respetamos tiempo, la línea de tiempo, vamos para atrás, para adelante. Vos saliste de Rosario, vas de un club y ahí aprendiste a jugar al tenis, ganaste un torneo Nike o algo así, te fuiste a lo de Muratoglu, para mí un gran vende smoke, number one, un genio. Un genio.
Me encantó el gestito.
Pero vende smoke, hermoso, pero tuviste 3 años fumando ese faso, ¿eh?
Selling smoke.
Sí. Pero contanos un poco de toda esa. Porque vos fuiste número uno en Argentina, chico, sí. 12 o 14.
Sí, bueno, mi camada, la 92, obviamente. Sí.
Buena camada.
Fue, sí, de chicos era muy fuerte. Y muy competitiva, y bueno, no, yo estaba número uno, me acuerdo, en ese momento, en 12. Me tocó ganar la Nike, la gané la etapa nacional.
En Hurlingham, ¿no?
En Hurlingham, exacto, mirá, sí. Qué buena memoria. Y de ahí me fui a jugar la de Francia, que era la internacional, sí. Me había ido bien, pierdo en semi. Y ahí me ve uno de los managers de ahí de la academia, me pide los contactos y demás, número de teléfono, y bueno. Después yo me vuelvo a mi casa a la semana, y a las 2 semanas me suena el teléfono, llamada de Francia. Mi papá no entendía nada, es más, yo a mi papá creo que ni le había dicho nada, que me habían pegado, porque lo vi como algo, sí. Selling smoke, y, sí. Y nada, me había olvidado del tema, y mi papá me viene a buscar a la cancha y me dice, eran como las 9 de la noche, me dice, Renzo, me están llamando de Francia, no, mi papá no entendía nada. Y ahí empiezo como a rebobinar, le digo, ah, sí, este muchacho, bueno. Y agarro y nos invitó a la academia para ir, y en ese momento le dijimos que no. Y después ellos terminaron viniendo a Argentina y empezaron a ver algunos jugadores que jugaban los mejores de cada categoría. Y bueno, yo fui, estaba en ese momento, había muchos chicos, el uno de la 14 de mujeres, número uno de 12 de mujeres, de hombres, de varones. Y
¿te acordás un nombre de eso? ¿Llegó alguno de todos esos?
Y estaba Guido Pela, Nico Pastor, Joaquín Cohen, creo que estaba de mujeres, estaba Sol Eskenazi, que terminó, sí, yendo para allá, que era también era de las mejorcitas. Sí, había varios. Y a mí me tocó jugar un set con Nico Pastor, que era el uno de la 91.
Claro.
Y yo era el uno de la 92. Y me acuerdo que había jugado re mal, había perdido 6-0 el primer set. Desastre. Tenías 20 franceses mirándote de traje así. Sí.
¿A dónde, bueno, ponen la guita, no?
Sí. Ah. Y después el segundo set, creo que jugando un desastre, gané 7-5. Y, yo salí de la cancha re caliente. Y nada, Patrick. Le gustó, no sé, le ha gustado mi actitud, porque de tenis había jugado muy mal, y nada, me dijo para ir a la academia.
¿Y 3 años estuviste ahí en París?
Y ahí terminé 3 años, sí. Fui 2 semanas de prueba con mi papá, y ahí nos ofrecieron un contrato, y bueno, no me quedó otra que firmar, porque mi papá ya estaba, viste, cómo es este deporte, claro, viajando sub-10, sub-12, todo el país, ya mi papá no tenía más un peso, y
claro,
la única alternativa que tenía era esa.
¿Y de qué labura tu papá, tu familia?
Mi papá tiene un club de tenis.
Ajá, cierto.
De tenis privado, sí. 3 canchas de tenis, y ahora, bueno, después con los años hay un gimnasio ahora y unas canchas de squash, pero bueno, ese es el negocio familiar.
Ese es el negocio familiar.
Bueno, pero vos hablabas de la camada 92, ¿no? De esa camada 92, al fin y al cabo, 3 tocaron el top 100. Diego Schwartzman, Fede Coria hace un año, y vos.
4, Nico, Kicker también.
Claro.
Ah, Kicker.
Y Argüello estuvo ahí, no sé si no tocó,
sí,
el top 100.
Argüello estuvo ahí, no tocó el top
100. No tocó.
Argüello, sí, estuvo ahí,
Colarini.
El Puma, Colarini estuvo ahí.
Qué buena.
Ahora, Lotti también, pero no se metieron.
Sí. Buena camada, y el que mejor le fue el que menos pintaba.
Pero yo.
En realidad, sí.
Yo, perdón, a ver si por ahí vos opinás lo mismo. Yo creo que al no ser el mejor Schwartzman de esa categoría, tenía arriba varios, entre ellos,
sí, a
Renzo Olivo. Él todavía estaba en la plata de la final de Davis, y acá con la presidencia de Arturo Grimaldi se invirtió en 22 Fiochard. Y entonces Diego jugó la mayoría de esos torneos y se hizo profesional antes. ¿Puede haber influido eso? Pregunto.
Sí, a ver, todos dicen que Diego no pintaba. El tema es que Diego a los 16 ya estaba jugando Futures, sí, y nosotros estábamos jugando Juniors. Como nos iba bien en Junior, seguimos jugando en Junior. La mentira de Junior, como digo yo, porque... Sí. Al fin y al cabo es una... No te aporta mucho, y uno, claro, piensa que siendo uno junior o dos... O
menos
tres,
si tenés 17, 18. Tenés 14, sí.
Sí, bueno.
14 o 15, sos número uno, sí, junior. Como un Yannick Sinner, pasó de largo.
Sí, y... pero... Sí, a ver, hay muchos por ahí. También Tomic era... A los, sí, 15 ya era... Estaba entre los mejores de 18 y... y Tomic no fue ni cerca de ser número uno después del mundo. Por lo que, pero a ver, lo que voy es que
desprolijo,
es otra realidad, es otra realidad. Y sí, es desprolijo, viste, pero cuando sos junior sos desprolijo y funciona igual. Y después es otra realidad. Así que yo creo que Diego lo que hizo muy bien fue instalarse primero a los 16, invirtió un año de futures, de qualis y algunos wildcard y demás. Y ya ahí, ya nosotros cuando salimos de junior a los 17, terminando los 17, recién ahí empezamos a jugar los futures y Diego ya estaba 600. O sea,
sí, hace un año y medio ya estaba jugando.
Claro, nosotros estábamos de los, éramos cuatro dentro de los 10 del mundo en juniors. Pero Diego estaba 600, entonces hasta qué punto éramos, estábamos mejores, o sea, no se sabe, porque el nivel 600 de ATP en ese momento quizás era el mismo que nosotros.
Y eso no quedaba. Renzo, yendo un poco al trato con los jugadores de esa camada 92, ¿había pica entre ustedes? ¿Se llevaban bien? ¿Se ayudaban entre ustedes? Porque siempre se habló de la Legión, que lo que llevó a la Legión a ser tan buenos jugadores, y ellos mismos lo contaban, era que se traicionaban, ¿no es cierto? Yo quiero ser como aquel, aquel, si aquel ganó yo también. ¿Esto les pasaba a ustedes en la 92 o no se miraban?
Sí, sí, no, ni hablar. Pasaba mucho y había mucha pica, sí. Había pica, no. O sea, nos empujábamos, pero por el tema de la pica, digamos. Como diciendo, no, es... Si este está acá, yo tengo que estar acá, pero no es que te empujaban a decir, che, vení conmigo que estoy acá top 10, venite, nada, no, o sea, cada uno por la suya, pero bueno, nos empujábamos.
¿Tenías un archirrival?
Mi archirrival en ese momento era, yo diría que siempre fue Agustín Velotti y Facu Arguello, que era, bueno, éramos siempre uno, dos y tres. Y con Cola no éramos archirrivales, porque André en de chico no estaba entre los mejores tres, estaba como 6-7.
Y perseguía minas a lo loco.
Y perseguía minas, eso ya no sé. No lo puedo mandar al frente.
No lo puedo mandar
en cana.
Claro, ahora está por casarse.
Sí, no, bueno, con la facha con la Nini, sí, te digo. Claro,
es un señor.
Sí.
Vamos a dejarlo bien
claro,
parado.
Claro, le sabían, así.
El otro día, cuando vos, Renzo, estabas jugando con Echeverri, escuché después del primer set a un entrenador decir: cuando Renzo quiere,
también
juega
escuché
un
eso.
Juego.
¿Sí? ¿Es el mismo? ¿Uno que fue comentarista en ESPN?
No.
O ese también me lo dijo. No, dijo lo mismo, ¿eh?
No, otro. Fue subcapitán de Copa Davis hasta hace poco.
Ah, bueno. Ah, okay. Mariano Judy Frana, entonces.
Sí.
No sé. No sabe.
Dicen eso. No, pero cuando...
Siempre se habla de eso. Como que... Yo sé que no debe ser tan así, pero como que cuando querés sos un jugador y muchas veces no querés.
Sí, la realidad es que en mi carrera fue muy, muy irregular y yo sé que cuando estoy bien soy un tipo que juega una cosa y cuando estoy mal totalmente a otra, pero no, tampoco es que cuando quiero, o sea, yo siempre quiero ganar,
y
no es que digo hoy voy a jugar bien.
Sí, un comentario, sí,
yo ya sé cómo viene el comentario ese, pero bueno, sí, o sea
que tenés mucho más recursos, sí, que el 200 del mundo.
La realidad es que en el fondo por ahí sí lo siento, pero bueno, eso también es una, por ahí una presión tener quizás más herramientas que otros, porque también a veces me mareo un poco, ¿no? Pero bueno, cuando las sé usar bien y estoy con decisión, tengo que tener claro a qué quiero jugar y ese es el momento en donde mejor hago mi juego.
Y uno de tu camada dijo, en ese partido también, que no te animaste a ganarlo. Que era tu... Utilizó por ahí otras palabras y conociéndote, dice...
¿Cómo mandan al frente gente ustedes, eh?
No, pero estamos elogiando.
Igual ahora tengo... Quiero saber. Me vas a tener que dar, por lo menos, nombre.
¿Vos no diste el nombre del entrenador?
Les doy iniciales.
No.
Te quedo.
No, que tampoco hablando, dice, dijo, como es, lo que está jugando Renzo, y dijo en el primer partido, y dijo en el segundo partido, no se animó. Como que diciendo, lo podría haber ganado ahí.
¿No? Y la realidad es que hasta el primer partido que jugué y el set y medio con Echeverry, creo que jugué a un nivel muy alto, quizás de otro nivel que no es Challenger, quizás de más arriba. Uh-huh. Y después no es que no me animé, o sea, simplemente dudé un poquito y bueno, el otro se acomodó.
Hacía referencia a eso, ¿no? A esas dudas que de repente le aparecen.
O sea, cuando me fui al tercer set, ahí empecé a dudar un poquito más. Pero cuando iba a set y quiebre, pensé que ganaba 6-3-6-2.
¿Hace mal pensar demasiado?
100%. Hay que eliminar pensamientos en este deporte.
El famoso, la famosa frase del periodista sentado en el sillón con panza y pochoclo, nosotros, claro, que miramos televisión a veces en la cancha.
Sí, panza tienen Mitch y Cano, ¿no?
Y la gran mayoría decimos, se cagó. Se cagó. Sí. Que todo el deporte profesional se cagó. Messi se cagó. Federer se cagó.
Gabriela pecho frío, sí, porque fue tercera. Reutemann cagón porque no le tiró el auto a Piqué.
¿Dónde está ese se cagó que en realidad... No sé si es consciente en el deporte, que muchas veces el temor a ganar o llamarlo un poco más fino.
Los nervios que pasan dentro de la cancha, ¿no?
¿Dónde se siente? ¿Cómo se siente? ¿Cómo juegan esos fantasmas?
Nosotros igual, yo a veces miro partidos y también digo lo mismo. Se cagó tal jugador o tal otro. Pero dentro de la cancha como que es... no sé en qué momento se siente, pero o sea... Yo creo que se siente ya dentro de la cancha siendo rival, ya lo sentís, y siendo que te pase a vos mismo, uno también lo siente, pero no sé responderte exactamente a esa pregunta, pero nosotros somos igual de críticos, ¿eh? Nosotros decimos, recién vimos un partido y dijimos, se cagó en tal momento.
Sí, o sea, pero es una frase. Pero por ejemplo, a nosotros nos pasó cuando te vimos ganarle a Songa Roland Garros, y que se va a cagar, porque el partido se había suspendido, vos con ventaja clara, y se siguió al trigo, mañana se caga Renzo. Y jugaste, creo, un game era, ¿no?
Sí, un game.
Y le ganaste en la central con todo el mundo, Songa, y después por ahí te cagaste en el partido siguiente, en la cancha 19, no sé.
Sí.
¿Por qué pasa eso?
Hay diferentes... cada uno tiene sus miedos, creo yo, ¿no? Hay algunos que...
Fantasmas, ¿no?
Fantasmas, por ahí a veces no es miedo, es simplemente a veces distracciones. Hay algunos que les cuesta más por ahí los grandes escenarios, y otros que al contrario. A mí me acuerdo que el partido de Songa, jugué en la central, y a mí es algo que me encantó. O sea, sentí una adrenalina que no la siento jugando un Challenger. Y al otro día me tocó jugar contra Edmund, que en ese momento estaba a 50, en la cancha 840. Que no tenía ni fondo. Sí. Y decís...
Qué cagada
es. O sea, ¿cómo hago para bajar de lo de ayer a lo de hoy? Yo creo que ese día a mí me pasó eso. O sea, como que... bajar de un semejante estadio,
el escenario, claro.
Escenario a,
sí, decimos,
a
francés, sí, ídolo en ese momento.
Me pasó lo mismo, muy parecido, cuando jugué a Hamburgo, que había hecho semi.
Sí.
Yo después,
el fin de semana de Pésaro de la Copa Davis, que no sé, el draw estaba todo bajo y metiste semifinal.
Exactamente. Claro. Y me pasó que yo estaba anotado en una gira de Challengers después, y claro, es que las tuve que jugar. Pero después de la semi me fui a jugar un Challenger contra, no me acuerdo el nombre de un ruso, estaba 250, que yo no lo conocía, y pegaba misiles de todos lados, jugamos en la cancha 20, mi entrenador sin mirándole, claro, sin ball boy, y perdí 6-3 en el tercero, y venía a hacer semi en Hamburgo, y perdí en primera de Challenger en la cancha 30, es duro.
Claro,
es duro bajar.
Eso te iba a decir, ¿no? Es duro bajar, ¿no? Y
sí.
Hay que volver a acomodarse.
Sí, hay que ser humilde, bajar la cabeza y decir, bueno...
¿Cuesta eso?
Y adaptarme a las situaciones. Sí, cuesta. O sea, el que te dice que no te cuesta es muy... Es imposible. O sea, ¿qué te va a gustar más? ¿Salir a comer a un restaurante... de 5 estrellas que ir a... Sí, te va a gustar más probablemente el restaurante de 5 estrellas. Depende de cada uno, depende de cada uno. Hay uno que se conforma por ahí con un restaurancito normalcito y va. Sí. Pero bueno, a lo que voy es que creo que a todos les gusta lo más lindo.
Como decía Dani, no respetamos la línea de tiempo en Tres Iguales. Y te llevo a la actualidad. ¿Cómo es jugar sin jueces de línea en la mayoría de los torneos?
No, hace mucho no juego sin juez de línea. Ah, ahora con juez de línea. Es verdad, con juez de línea, sí, es verdad. Es raro, ¿verdad? Nunca lo había analizado, pero sí es raro. Pasa que uno está tan centrado en el partido que ni... Sí me di cuenta por ahí en Indian Wells o en US Open que teníamos el ojo de halcón y que tenías el auto automático del parlante, que es raro, ¿no? Que no sea la voz de una persona. Pero la verdad es que ni me doy cuenta. Es más, creo que para mí se puede jugar sin juez de línea.
Pobre, los muchachos se quedaron sin la voz.
Y bueno, sé, sin Volvo y no se puede jugar, no se puede jugar. Mí. Pero sin Volvo no. Pero sin juez de línea creo que se puede.
Con estas herramientas tecnológicas.
No en cancha rápida, pero en tierra sí.
Pienso y... No es una pregunta de AFIP, ni mucho menos, ni de Hacienda, pero ¿se gana guita estando ahí? 200, 120, 180. Hoy dicen que hoy la clave es meterse top 100 para jugar por lo menos 4 Grand Slam, 5 al hilo. Eso te da 200 lucas, menos gasto, pero digamos, jugando Challenger, miraba los premios, $300, $400, $500 de primera ronda. O sea, nada. O sea, es guita, pero para el tenis que se gasta mucho.
No, o sea, no se gana, con los Challengers no se gana plata, esa es la realidad. Pero bueno, se gana por ahí en otras cosas, como... O sea, sí se gana estando 200, pero no haciendo por ahí las cosas como debes hacer todo el año con un equipo. Sí, ganás plata, pero no la ganás con ATP directamente. Claro, tenés que jugar en interclubes, tenés que hacer otras cosas por ahí que para sumar. Y bueno, después las quali de los Grand Slams y eso son donde uno tiene más premio, pero en los challengers sí, la verdad es una vergüenza.
Hablando de dinero, nos tocó una camada, o por lo menos varios tenistas argentinos que fueron sancionados por apuestas. Nico Kicker, tuvo algún tema Fede Coria, y tiene que ver con esto, o sea, me imagino que la tentación, no justifico por supuesto, ni mucho menos, pero bueno, un tipo que gana un challenger 5 partidos, se lleva 3.500 dólares, viene uno y dice te doy 30 y perdé la primera ronda contra Zafalín.
Sí, yo creo que sí, pero para mí el problema está en la ATP que no revierte la situación, porque debería ser distinta la realidad económica del tenista, de un tipo que esté 200 del mundo, 150 en un deporte tan popular como es el tenis, tan conocido. Y la verdad que me parece una vergüenza, de verdad, los premios. Creo que hay herramientas o por dónde hacer las cosas para que se pueda ganar más dinero.
Yo no, como dice Dani, no hay que justificarlo, pero también hay que entenderlo. ¿Acá quién fue el que lo contó? ¿Tirante? Que lo ofrecieron por perder primera ronda de un 25.000, $5.000. Y si vos ganás un 25.000 son 3.600. Y algunas veces cuando te agarran con la guardia baja o sin el entrenador que te puede dar una manito ahí o te puede contener, eso es muy tentador, Renzo.
Sí, la verdad que es un tema muy sensible tocar el tema de las apuestas. Pero ni hablar, hay chicos que la pasan mal y viajan solo y de repente la cantidad de dinero es mayor a la que acabas de decir.
Eso es lo que contó Tirante.
Sí, creo que es mayor, me parece, me sorprende que sea baja, así de baja, pero de cosas que uno escucha, obviamente. Sí, la verdad que es difícil, no es fácil. Yo siempre me he mantenido por las mías y no tuve ni que mencionarlo ni a mi entrenador ni a mi familia, qué hago, qué no, porque directamente ni lo consideré una posibilidad nunca y busqué otras soluciones como son los interclubes y bueno, yo mi mentalidad estaba eso, si no me iba bien en la ATP, bueno, tenía interclubes que que me zafaba.
La otra vez no me acuerdo con quién hablábamos también en un tres iguales y, no, y nos comentaba, porque hablábamos con todos y tratamos de no solamente de enterarnos nosotros, sino de lo que ustedes hablan y cuentan, porque es lo que enriquece, digamos, no solamente el oído de nuestro oyente, tres iguales, sino que le enseña a los pibes que juegan tenis o que están involucrados en el tenis, porque son ustedes los que los viven. Entonces a nosotros lo que queremos es traer esas vivencias para que le cuenten y la gente sepa cómo ocurren las cosas, qué sean las cosas. Y hablábamos con uno de los protagonistas de Tres Iguales y le preguntábamos acerca de lo de las apuestas y decía, bueno, no, como vos, ¿no? A mí nunca me tocó, nunca me pasó, nunca lo necesité, nunca lo hice, pero había visto de repente que estaba jugando en una cancha uno que vos notabas que hacía todo lo posible por errarle a los naranjas si jugaban en polvo de ladrillo o pasaban cosas ridículas. ¿Te tocó protagonizar o ver algún partido? Porque sí, ese flaco está haciendo todo
para... A mí me tocó en un partido muy muy conocido, que una vez que lo vi que me llamó la atención, o sea, conocido porque era a nivel ATP, un torneo París Master 1000. Me tocó ver un partido que yo era chico y dije, esto no está bien, o sea, es raro, 3-2 le falta por game, un tipo dentro de los 10 del mundo, que y fue raro. Ese fue el único partido que vi como tipo alevoso. Después, no soy mucho de mirar tenis, esa es la realidad. O sea, no me quedo, no soy de quedarme en el club y ver challengers, partido challenger no veo por live stream, a menos que juegue algún argentino que quiera ver. No soy de ver, así que no he visto mucho, la verdad.
¿Quiénes son tus amigos en el tenis?
Yo creo que tengo varios amigos, tengo buena relación con muchos. Es difícil tener amigos en este deporte porque se toca enfrentarse y, claro. Y viste, cada uno por su lado, y eso a veces uno puede malinterpretar algunas actitudes o esas cosas y decir... Pero bueno, yo creo que tengo buena relación con muchos jugadores. Si tengo que elegir, yo creo que, yo siempre digo, Guillermo Durán es uno de mis mejores amigos del circuito. Tengo muy buena relación con Tommy Echeverry, compartimos mucho, que nos tocó enfrentarnos el otro día. Tengo buena relación con algunos extranjeros también, con Carlos Gómez Herrera, Mario Vilela. Tengo un poco por todos lados, pero bueno, argentinos creo que con el mejor me llevo con Guillermo Durán, con André Colarini y con Tommy Echeverry. Creo que son los tres mejores relaciones.
Y ahora te llevo para el otro lado. En su momento los argentinos de la Legión tenían un pibe que les rompía un tantito, ¿no es cierto? Siempre desde junior y después en el circuito, ¿no? Que era Leighton Hill, que siempre se las hacía pasar mal. ¿Hay alguno que te haga pasar mal así en el circuito?
Yo creo que nunca me tocó cruzarme con Kyrgios, pero sería un tipo que de lo que lo idolatro tenísticamente, o idolatro. Yo no me cuesta decir que idolatro a alguien, sí, en el tenis, pero que me gusta mucho cómo juega, pero que si lo enfrentaría, convivir en el circuito con él, creo que lo querría matar.
¿Con Kohler no te tocó, no?
¿Con quién?
Con Daniel Kohler.
No, nunca me tocó. Sí, en un momento Kilisan era... Era para pegarle un raquetazo ahí.
En el medio
de la en un cambio de lado, sí. Sí, una patadita.
Porque ¿qué hacía?
Y era muy insoportable, gritaba medio sucio en su momento. Era insoportable. Sí. Y después, ahora no se me están ocurriendo otros, pero que así que te caiga muy, muy mal, y te va a haber un par más. Ahora no se me está ocurriendo.
Permitime.
No te permito.
Gracias, lo voy a hacer igual. Contame, durante la pandemia las cosas cambiaron, se modificaron, tuvieron que viajar un poco por ahí, un poco más en grupo, se movieron, y en un momento te tuviste que quedar aislado. ¿Recordás, no? Te tuviste que quedar 14 días, fue. ¿Vos te tuviste que quedar más que los demás? ¿Cómo sí. había sido? ¿Cómo fue esa etapa? Porque es un momento también, ¿no? De que estás solo, te quedaste solo...
Sí, fue en Doha, Quali de Australia, este año. En realidad fuimos contacto estrecho con Guido Andreozzi y un par más. Creo que estaba Facu Agnis, había un par de entrenadores, estaba André Colarini. Habíamos quedado como 6 o 7 argentinos enganchados de contacto estrecho por Fran Cerúndolo. El primero de todo fue Ficovich. que Fikovic dio
siempre
positivo.
Fran siempre es un...
Fran está ahí, sí. Pero bueno, lo agarró Fran. Cuando me separan contacto estrecho, pregunté quién era, me dijeron Cerúndolo y ahí agaché la cabeza diciendo, no hay una chance que no tenga porque había almorzado y cenado todos los días con él. Es más, habíamos almorzado solo un par de días. Tengo buena relación con Fran también. Y volviendo al tema de amigos, y me pasó que cuando me dijeron, dije, ya está, si lo tienen, lo tengo 100%, jugamos las cartas. Todo. Pasa que jugamos la gente va a decir que somos unos, ¿cómo es que se dice?
Inconscientes
o irresponsables por haber jugado las cartas, pero todo el mundo jugaba las cartas porque nos habíamos hecho como 3 test y habíamos dado todos negativos. Y en el cuarto da positivo Fran, pero a todo esto nos juntábamos a comer, había pocas mesas, nos juntábamos entre argentinos, los franceses con los franceses, todos jugaban a la carta, pero salió una foto que estábamos juntos y nos empezaron a bardear. Pero la realidad fue esa. Y bueno, contacto estrecho y di negativo el primer día, negativo el tercer día de contacto estrecho, y el sexto día, que era el último día, doy positivo. Andreos y yo damos positivo y nos quedamos ahí 2 semanas. O sea, nos quedamos 3 semanas.
3 semanas.
Sí,
aisladitos y solos.
En un hotel. Sí, en un hotel.
¿Cómo volaba esa cabeza?
Yo me quería, en un momento, no tenía ni una ventana. Era todo hermético, digamos. O sea, no podías abrir una ventana. O sea, por 3 semanas. No, por 2 semanas no respiramos aire. Fue muy duro. Muy, muy duro. Estábamos en un departamento, estábamos juntos con Guido, Andreos. Y no sabía qué hacer. Tenía la tablet que miraba unas series, pero yo en un momento ya no quiero mirar más.
Se acaban las temporadas.
Sí, me acuerdo, me había mirado 2 series, que a mí yo no soy tanto de series y todas las cosas que yo miraba en un momento ya no había más material, porque yo miro bastante YouTube y ya llegó un momento que ya no tenía qué mirar y digo, ¿qué hago? Porque bueno, si estás en tu casa, no sé, algo haces. Jugar a la Play, no sé, toco la guitarra, mirá por la ventana, abrir. Acá no podía hacer nada, así que fue muy, muy duro. La verdad que la pasé muy mal. Pero bueno, es lo que tocó.
Es lo que tocó, ¿no? Parte de lo que fue su... parte de lo que tuvo que vivir el tenista, ¿no? En estas épocas. Una época muy, muy, muy...
Sí, dura. Estamos en una época muy difícil para hacer lo que nosotros queremos hacer.
Exacto.
Renzo Olivo es el protagonista de este episodio de Tres Iguales. Renzo, de la banda Sub-23, que hay varios chicos, ¿cuáles te gustan? Jugando a hacer futurología, porque la verdad que nadie tiene la razón, más allá que ya está confirmado que entra al top 100 Juan Manuel. ¿Quién crees que tiene buenas chances de meterse entre el 50 y el 100 de estos chicos? ¿A quién ves vos?
Yo veo a Juanma, a Fran. Pasa que están todos ya más o menos ahí. Si se libera el ranking, hasta...
Qué quilombo el ranking, ¿no?
Sí, cuando se libera el ranking ya van a estar todos ahí entre 80
sí,
y 100.
Sí, la cosa es acercarse al 50. ¿Quién ves con...
Ah, con más cerca armas, del 50?
Claro, con armas tenísticas para estar ahí, cerca del 50.
Yo creo que Juanma, Fran también le veo muchas chances, y a Tommy también, a Tommy Echeverry también lo veo. Creo que son los tres que a mí más más me gustan.
Lo ves a Seba Báez, mucho lo comparan con el Peque, por la altura, por ahí un poco de actitud.
Pasa que apuntar con el Peque, que estuvo top 10, es otro objetivo. Mucho. Sí. Sí, la verdad que todos juegan muy bien. Es difícil decir, porque hay muchos que no se imaginaban que el Peque iba a estar dentro de los 50 y bueno, estuvo dentro de los 10 del mundo, así que es muy difícil, ¿no? Yo no me gustaría entrar en esa zona porque nunca se sabe. Claro. Pero de los que más me gustan a mí, esos tres son los que más me gustan.
Okay. Un escenario donde te gusta jugar y de repente decir, bueno, hoy me voy a pasear. ¿Sos de pasear cuando vas a algún torneo o algo así?
Si me gusta la ciudad o el lugar, sí.
¿Y cuál sería ese escenario que hoy decís, yo tengo que elegir, me voy a jugar este torneo, me gusta este escenario, y me voy a aquellos otros dos?
Uy, pero muy difícil, cada uno tiene... A mí me gusta mucho Estados Unidos. O sea, si me das a elegir Nueva York, la Big Apple y yo soy feliz. La grande manzana me la habré caminado muchos años. De punta a punta, me encanta.
Te hubiésemos llevado con Miche, ¿sabes? La caminata ¿sí? que le hemos pegado.
Nunca me invitaron.
De 14 horas, Caminata ¿sí? de 14 horas.
Es que esa ciudad es imposible no caminarla.
No.
Es imposible. Creo que a Estados Unidos a mí me encanta, ya de por sí. Pero bueno, después hay varias con su encanto. Australia me encanta. España es un país que me gusta mucho.
Sí.
Creo que hay un poco de todo.
Para ir cerrando este episodio de Tres Iguales, ¿qué quiere Renzo Olivo de acá en los próximos meses de su carrera?
Primero, consolidar un buen equipo, que hoy en día no lo tengo. Estoy en búsqueda, pero bueno, es la búsqueda, quiero elegir bien. Entonces, por eso para mí es primordial ya armarme un equipo y ya la pretemporada tener un equipo sólido. Después quiero ser feliz, que jugando en este momento, a pesar de las derrotas, estoy disfrutando el juego, me está gustando lo que estoy haciendo. Ese es otro objetivo que me planto. Y difícil ponerme tipo una meta así de ranking, de acá a 3 meses. Pero sí me gustaría estar empezando o volver a jugar los torneos grandes, ahora que bueno, estuve en Indian Wells, me picó el bichito de decir qué lindos torneos, así que me gustaría estar ahí en las grandes ligas, pero bueno, en 3 meses es muy difícil. No, por mi ranking.
En corto plazo, sí. No te decía 3 meses por ahí, te decía 6 meses.
Claro.
Sí. Pero bueno, ya armar un equipo es una cosa...
Quiero armar un equipo para apuntar y tratar de apuntar alto. Me encantaría volver al top 100, pero bueno, sé que eso puede llevar un
es
proceso.
Una linda zanahoria esa que te puedes poner adelante, la de decir quiero volver a estos torneos, porque vos elegiste irte a Indian Wells.
Sí.
Todos los demás se quedaron jugando acá y vos te tomaste el avioncito, te fuiste a jugar.
Sí, es que a mí me encanta jugar los torneos grandes, como que más allá de que pierda o gane, tengo otra sensación totalmente distinta a jugar Challengers. Claro. Pero a ver, esta semana fue hermoso porque jugué en casa y se sintió hermoso, pero a veces toca jugar Challengers en todo Italia y decís que no está muy bueno, prefiero jugar Hamburgo.
Hace el chiste de la chocolatada, dale.
No.
¿Por qué?
¿Por qué
hizo? Experto chiste bobo.
Si vas a jugar a Toddy, que...
Ah, bueno.
Es un experto chiste bobo.
Medio Molteni en el circuito de periodístico.
Molteni es... Vamos a juntar un día.
Sí, sí. Tenemos que hacer un programa con Molteni.
Uy, no, lo que va a ser. Lo que va a ser.
Potencias mundiales,
Totalmente.
¿Por qué? Perdón, ¿puedo hacer una pregunta?
Sí.
No sé si se la hicieron. Ya sé.
Es que... Dale.
¿Por qué?
A ver. ¿Por qué Tres Iguales?
Sí. Pará, porque hay una teoría muy firme por el famoso séptimo game, que dicen que es el game de quiebre.
Exacto, dicen... Te llevo.
Ahí está.
¿Existe eso del séptimo game? ¿Influye en algo? Séptimo game.
¿Se quiebra en el 3 iguales o en el 4 iguales generalmente? Para mí, mucho. Sí.
Porque dicen que el séptimo game es clave para... Dice que está, ganaste o perdés el set.
Correcha dijo que no.
Pasa que después es el cambio de bolas también.
Claro.
Correcha dijo que no. Y hay varios que dijeron que no.
Sí, pero generalmente bueno, si lo dice Correcha. ¿Qué es eso del séptimo game?
Pasa
los
que
le dan más bolas.
Sí. No, en realidad no le damos bola. Pero si vos ves un partido, el quiebre generalmente... Muchos quiebres vienen ahí en el 3 iguales, 4 iguales, ¿no?
Sí.
Va, no sé, tampoco me digas que sí por decirme.
No,
pero...
no, es que se da estadísticamente, porque agarra ahí, sí. De repente estás 3-2, quebraste, te pones 4-2 en vez de, y si el otro no te quiebra, se te pusiste 5-2 en el séptimo game, ¿sí? Y ya te alejaste.
Claro.
¿Sí?
Sí.
Te alejaste. Por eso se habla mucho de ese séptimo game, que puede llegar a ser clave, digamos, como para seguir parejo, aunque se despegue uno, pero bueno, si no es rojo sale negro, ¿no es cierto?
Claro.
Igual yo te explico, tres iguales es porque somos tres, nada más que
sí. Ah, y ok, perfecto.
Muy, la verdad, somos muy diferentes también.
Ok. No,
okay. Salvo en la silueta, vos fíjate que los tres somos parecidos.
Ahí yo no opino.
Sí, ahí ya somos todos.
¿Por qué? ¿Ves a alguien distinto?
No, no, los veo muy facheros a los tres. Ah, bueno. Muchas fachas.
Y miente además. Y miente.
Era mentiroso, era mentiroso.
Para la política vengo bien.
Escúchame.
Tiene razón, ¿qué querés que le haga?
Viste que de repente hay tenistas que se fueron para hacer política o para hacer alguna cuestión, no sé, dirigencial, comentarista,
coach.
¿Vos te ves esto de, no sé, recién decía, soy buen político? ¿Te vos involucrado en...?
No, al contrario, sería bueno. Sí, dije, sería buen político porque me dijeron mentiroso. Claro, no me considero buen político.
No, te digo, ¿te ves involucrado en algo de esto, en dirigente o en política?
De lo que más me dijiste y lo que más me tienta, comentarista me encantaría.
Sí.
Creo que podría comentar muy bien, relatar. Y es algo que me gusta.
Voz y ritmo tenés.
¿Cómo?
Que voz y ritmo tenés para...
¿Voz y ritmo? Sí. Le falta carisma, me parece.
Pero te falta... ¿Sabés lo
no
que...
Por ahí no apareces. Claro. ¿Cuántas veces no apareces?
Claro, la verdad. Claro. Pero nada, es... Ustedes tienen la posibilidad que no tenemos nosotros y no tienen otros, de ponernos en la piel del jugador. O sea, hacer sentir lo que sintieron ustedes y llevárselo a ese que está jugando en ese momento. Eso es lo
yo,
que es.
Yo no, creo que sí. Hoy en día decir me gustaría ser entrenador, no lo siento así. Creo que cuando te gusta ser entrenador, me parece que es cuando estás más al final de tu carrera. Hoy en día no sé qué voy a hacer de mi vida después de esto, pero hoy en día me gusta mucho esa profesión de comentarista, me encantaría.
Como 7 años.
Recién en un momento, Renzo, dijiste, y me gustaría volver a decir, pero como lo dijiste con un poquitito resignado, por ahí me pareció a mí. Pero el ejemplo es Magnis.
Sí, no, obvio, es que para mí es animarse, porque el nivel lo siento que está, es animarse, acomodarme en algunas cosas, saber a qué voy a jugar, a qué quiero jugar y apostar a eso. Hoy en día creo que lo tengo mucho más claro que hace uno o dos años atrás, así que...
¿Cuántos jueguitos haces sin que se te caga la pelota con el canto de la raqueta? ¿Cuántos puedes llegar a hacer?
Incontables.
Ah, qué canchero.
Es campeón mundial.
Es más, con el mago, ¿no te dicen?
No sé,
el
mago era Coria. El ilusionista me apodó Bea Tenis. Me puso mucha presión porque tiro un drop mal y soné.
Pará, che, yo le puse, no me mires así, Miche. Yo le puse la tarea a Mayer en tenis de porra.
Vamos acá, chapa.
No, porque este es terrible, Miche. Y vos, cuando recién fuiste a estornudar afuera, dijo que hace. Molteni hace lo mismo chiste bobo que Cano.
¿Cómo?
¿Sabés lo que
me lo perdí eso?
¿En serio? Eso por salir a
yo dije, hizo un chiste.
Lo mejor que dijiste en la nota.
Hice un chiste. Bueno, me mataste.
Abrí con eso.
Lo de chiste
me mató la nota.
Lo dijo él, ¿eh? Chiste bobo lo dijo. No. Él dijo que son espectaculares.
No, Molteni.
Por favor.
Yo dije que sos el Molteni de los periodistas.
Ahí está, ¿viste?
En chistes. Porque vi que contó el chiste, nadie se rió y se rió solo, ¿viste? Sí, era el Molteni.
Estaba acostumbrado.
Pobre Molto, lo estoy matando, Molto.
El otro día con factura también.
Sí, grande. Molto pasó a estar hacia arriba para mí, Molto. Ya está.
Sí,
¿cómo podés cerrar?
Le querés hacer un tres igual de 5 horas, Molto, ahora.
Y sí,
un show de chiste, un fallador.
Nosotros
vamos. Para terminar, te voy a contar algo interno que no tiene nada que ver. Un jugador africano, top 100. Que le hicimos le hicieron un mano a mano y nunca más ganó un partido.
Ex top 100.
Okay. Todavía sigue jugando. Es más, sería bueno que te toquen el draw porque pasás
el el mejor de su país en la historia.
Uno de nosotros tres
del norte de África.
Sí. Le hizo un mano a ya mano sé largo.
Malek.
Sí. No ganó un partido más desde que vino a Córdoba.
A ver, top 100. A ver si adivinás quién le hizo la nota.
Lo mató a chistes, además.
Y es. Ey, pero estuve bien, ¿eh? Claro, primer nombre que tiré en 5 segundos.
No hay muchos.
Bueno, tampoco me mate, me tires abajo así. Estuve bien, 5 segundos. Tuve que pensar africano, ¿no?
No, bien, bien, bien.
Lo están buscando.
Fantástico.
Lo están buscando, no, que no vaya por Casablanca, sí, ni Marruecos, Túnez.
Ahí tiene prohibida la entrada. Escuchá, ese es un rey.
Ahora vamos con otra, ahora te mato. Michín. Este torneo, Indian Wells, pasa un jugador de los que no pierden. Esos que no pierden. ¿Quiénes no pierden?
¿En la quali?
No.
De los que no pierden. Número uno. No pierde nunca.
No, Djokovic. Pasa Djokovic. Uno de nosotros tres, había uno que no estaba, uno de los dos que viajamos, o sea, uno, el que iba conmigo, pasa a Novak y le hace Novak y le pone el pulgarcito para arriba.
Perdió con Goldschreiber ese día.
¿En US Open?
No, en Indian Wells.
Indian Wells,
yo quería que pierda. Es más, perdió dos veces seguida con Goldschreiber.
Es verdad que perdió con Goldschreiber, ¿verdad? Sí. ¿Qué fue? ¿2018?
Y 2019.
Sí.
También lo tuvo a Nadal varias veces ahí charlando.
Y se retiró.
Se retiró por lesión en la rodilla.
No, pero lo tuviste vos charlando.
Me la tenía que haber hecho antes la nota, boludo. Bueno,
igual, ahora que no contaron ninguna mía, por favor.
Bueno. No. Él es la cábala. Cuando estamos los tres, él es cábala para todos los que andan.
Bien.
Pues la pasaste bien en la charla,
¿verdad? Espectacular. Muy bien.
Ojalá puedas armar el equipo que querés.
Esperemos que
sí. Y ojalá puedas volver al top 100. Como en su momento se lo decíamos a Facu Bagni, que también dijo eso, quiero volver al Top 100 antes de retirarme, me dan ganas, tengo ganas, me da bronca no estar ahí, y vos más o menos fuiste por ese lado. Así que ojalá que puedas armar el equipo técnico que querés, que te haga sentir cómodo y que vuelvas al Top 100.
Bueno, muchas gracias muchachos, la verdad que la pasé muy bien y espero que sigan por este camino, muy lindas notas.
A todos los amigos de Tres Iguales, nos escuchamos, cuando nos escuchen, gracias.
Tres iguales.
Please take your seats quickly, ladies and gentlemen. Thank you.
Dani Miche, Quique Cano y Daniel Corujo. Tres iguales. Tenis on demand.